Ser Podcast.
Bueno, ya os hemos comentado, no hay liga evidentemente esta semana en Primera División. Bueno, digo evidentemente porque hay un parón por las Navidades, por las vacaciones de Navidad, porque como hemos comentado hay liga Boxing Day en Inglaterra y otras competiciones como en Italia, en Portugal, en el que la liga no para. Y hay otras competiciones como la NBA en Estados Unidos que también sigue durante estos días. De hecho, son fechas muy especiales ayer allí. José Manuel Calderón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? Feliz Navidad, lo primero.
Feliz Navidad, pues nada, todo muy bien. Mira, en casa, he llegado a casa ahora después de estar el día de Navidad allí en Nueva York y a disfrutar estos últimos días del año con la familia.
Oye, ¿es el día de Navidad uno de los más especiales del año en la NBA? Me refiero a la fase regular, por supuesto.
Sí, sí lo es. Es un día siempre especial, es un día muy de básquet, ¿vale? Es el día que todo el mundo, hay siempre los 5 o 6 partidos que se preparan, con pues siempre partidos especiales, con rivalidades que, bueno, o han pasado cosas el año anterior, o los campeones y cosas de ese tipo, sobre todo porque culturalmente, pues todo el mundo cuando está en casa con la familia, pues ahí se tienen los partidos de la NBA. Y eso es una tradición que lleva mucho tiempo y, bueno, pues lo pones desde por la mañana temprano a las 12 de la mañana en el este, que empieza el primero, y ahí estás todo el día uno tras otro, los 5, bueno, ayer hubo 5, pues nada, viendo estos partidazos de la NBA, que encima ayer fueron buenísimos todos.
Bueno, de hecho, no solo en la NBA, Calde, porque si miramos Estados Unidos, en Estados Unidos la cultura que hay es impensable, la Navidad sin deporte, ¿no? Porque también hay NFL, quiero decir, no es como aquí en España que la liga para, allí no, allí lo tradición es que haya deporte prácticamente de todo tipo.
Sí, aparte, mira, te digo más, de hecho es muy NBA y ahora hay un poco de competencia porque la NFL respetaba ese día de la NBA. Y ahora se han dado cuenta de que, bueno, de que igual meter algún partido también es importante para ellos, ¿no? Digamos que Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, era de la NFL y no hay partidos de NBA, y Navidad era pues de la NBA, ¿no? Y ahora ya pues la NFL ha empezado a meter partidos, pero aún así yo creo que sigue siendo un día de básquet en Estados Unidos.
Bueno, hablando de los partidos que se han disputado, una pena, ¿no? Lo de Cleveland, de tus Cleveland, cayeron 126-0-24 en el Madison Square Garden contra los Knicks, y eso que los Caps fueron durante gran parte del partido por delante.
Sí, estuvimos ahí, estuvimos en directo además, estuve por allí con el equipo y sí, la verdad es que, mira, fue un partido que se perdió, pero la verdad es que contento porque solo nos falta Strus, hemos tenido una temporada bastante mala con lesiones y la verdad es que se empezó a ver un poquito del equipo del año pasado. Se jugó durante muchos minutos muy buen baloncesto y bueno, y la verdad es que pese a la derrota, pues mira, me fui con bastante buen sabor de boca por ese sentido, ¿no? Que ya todo el mundo empieza a coger ritmo, los lesionados ya están de vuelta y bueno, y poco a poco pues cogiendo ese nivel óptimo que todos necesitamos para poder competir por todo, pero bueno, un buen partido.
Mirando a largo plazo, ¿ves a los Knicks peleando por el anillo?
Sí, por supuesto, yo creo que son de los favoritos, ¿no? Ya, a ver, en papel digamos que los Knicks y Cleveland éramos los favoritos a principio de temporada. Es normal que a Cleveland le hayan quitado un poco el papel de favorito porque llevamos una racha regular, pero creo que estaremos ahí luchando por todo y los Knicks, por supuesto, ¿no? Detroit también es otro equipo que sigue ahí arriba como primero del este y que es un equipo que hay que tener en cuenta, pero sí que es verdad que nada, que el equipo está bien, los Knicks tienen un equipazo y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a final de temporada, ¿no?
Otro partidazo que se vio fue el Denver-Minnesota, ganó Denver 142-138 después de una prórroga. Nikola Jokic, 55 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias. ¡Qué barbaridad!
Nada, una barbaridad. Aparte, hizo el récord desde no sé qué año en la prórroga, metió 18 puntos en la prórroga, él solo, en 5 minutos hizo 18. O sea, que alucinante el partidazo que acabó eso con prórroga. En Minnesota fue el último partido de la jornada, con un Anthony Edwards que también hizo 44. O sea, la verdad es que ayer los partidos fueron, quizá el de Rockets-Lakers, que me imagino que ahora comentaremos, fue un poquito el más flojo, ¿sí? Pero este partidazo con dos superestrellas como Jokic y Anthony Edwards jugando al mejor nivel posible.
Oye, ¿ves a Jokic ya con todos estos números que está firmando en las últimas temporadas, con el peso que tiene, como el mejor europeo de siempre? Ya sé que esto va por gustos, que si uno tira de estadísticas solas no se puede quedar con eso, sino también las sensaciones, el trabajo, lo que transmite, lo que aporta al equipo, no solo en cuanto a canastas, pero ¿considerarías a Jokic, si no el mejor, uno de los mejores europeos de la historia?
Yo creo que tiene que estar ahí, o sea, es muy difícil quitarle de esa lista y más con lo que está haciendo y lo que sigue haciendo, ¿no? Varias veces MVP, ha ganado un anillo, puede volver a ser MVP otra vez, o sea, yo creo que es algo, son palabras mayores y que por mucho que, como tú dices, ¿no?, nos pueda gustar un jugador más, menos, por su forma de jugar o algún favorito que tenemos de otras épocas o de otras generaciones, creo que superar lo que él ha hecho va a poner el listón muy, muy alto, ¿no? Para poder competir por ser ese mejor europeo o top 3 de europeos, ¿no? Si alguien quiere poner alguno más por ahí.
Vale, pues ya te lo pregunto directamente. Si tuvieses que hacer un top 3, más o menos, ¿quién te saldría? Ya sé que es muy
Uf,
complicado, ¿eh?
sí, a ver, y encima me pillas así un poco. A ver, yo creo, mira, por ir un poco así, a ver, yo creo que es difícil, a ver, tenemos que ir también un poco a también anillos, no anillos, pero yo creo que Tony Parker podría estar ahí por lo que
Sí.
hizo con San Antonio y sus anillos. Yo creo que Pau Gasol tiene que estar. Igual Jokic, igual esos tres serían mis tres, así a prima. Seguro que me olvido alguno, pero así como
Pero
así muy rápido, pero podrían ser tres, ¿no? Pero luego, pues, no sé, hay jugadores como Nowitzki que también han hecho unas carreras increíbles, con diferentes roles, pero Toni Kukoč también por ganar y por lo que ganó, pues también podría estar por ahí. Pero yo creo que estos tres podrían ser los que estuvieran por ahí arriba.
sí, pero el top 5 que has dicho es
Es que, claro, por eso digo, es que son muy,
potentísimo,
muy
¿eh?
top, muy top.
Sí,
Y
sí.
alguno que lo estoy aquí haciendo un poco sin pensar, ¿eh? Así de nombres que me han salido, que probablemente me estoy olvidando de alguno que digo, pero ¿cómo no ha dicho este? Seguro que también está ahí, pero no sé, estoy ahora así pensando un poco
Sí, pero
rápido.
de los 5 que te han salido, yo te diría que ahora mismo el 80, 80, 90% de las personas que le mole la NBA, que la haya seguido desde hace años, prácticamente a todos le salen los que tú has dicho, porque son muy top, evidentemente. Más partidos, ¿qué le está pasando a Oklahoma City Thunder? Ha caído 3 veces en este mes contra San Antonio, porque solo San Antonio es capaz de ganar a este equipo, ¿no?
Sí, ahora mismo es San Antonio los que le tienen cogido son la kriptonita, ¿no? Un poco de
Tal
este
cual.
Superman, de este equipo que parecía invencible, y la verdad que bueno, que le han jugado 3 partidos muy, muy buenos. Y vamos a ver, yo creo que esto es lo que mola también. Yo creo que también en la NBA damos las vueltas y cambiamos los cromos muy rápido, en el sentido de eran invencibles hace 2 semanas y ahora han perdido 3 veces contra un equipo y ahora todo el mundo les puede ganar, parece. Cuando realmente para mí siguen siendo los favoritos y van a ser un equipo complicado, ¿no? Vamos a ver qué pasa con San Antonio, que es un equipo que está mejorando mucho, está jugando muy buen baloncesto, ha hecho 3 partidazos contra Oklahoma, pero oye, es que hay que para igual no sabes todavía si en los playoffs va a acabar jugando contra Oklahoma o no, es que igual Oklahoma no juega contra San Antonio, entonces como esto da tantas vueltas, pues yo creo que hay que disfrutar del momento y ni venirse muy arriba ni muy abajo, porque ya te digo, han sido 3 partidazos, pero no quiere decir que Oklahoma no esté todavía ahí siendo el favorito,
Y
¿no?
luego Wembanyama, el efecto que tiene también y el peso que tiene en este equipo, ¿eh?
Y lo que le falta, eso es el miedo, ¿no? El miedo es lo que le falta por llegar, ¿no? Por crecer, por ser incluso más regular todavía, ¿no? Yo creo que todavía puede llegar a ser y dar 1 o 2 pasos más del nivel que tiene, ¿no? Y eso es lo que yo creo que da un poco de miedo a todo el mundo, ¿no? Y de respeto, ¿no? Hasta dónde puede llegar este jugador, ¿no? Pero lo que está claro es que es un jugador, bueno, de una generacional, pues si hemos hablado de Jokic y compañía, pues este va a estar en ese top, ¿no? Del que hemos hablado hace unos minutos.
Hablabas antes de los Lakers, cayeron contra Houston, 96-119, sigue la mala racha, les ha hecho caer hasta los quintos del oeste. Decías que era el partido más flojo, ¿no? De los que hemos visto.
Sí, porque Houston ganó bastante más fácil, ¿no? Los otros estuvieron igualados todos los partidos y este quizá yo creo que Houston lo tuvo bastante controlado, ¿no? O esa fue la sensación. Y bueno, al final pues la derrota más abultada, ¿no? Del día. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que JJ Redick no acabó muy contento, ¿no? Con cómo acabó el partido y dijo que había que tomar medidas y que no podía aguantar 53 partidos más con este esfuerzo y tal. Y bueno, pues eso no es algo que no gusta, ¿no? Que cuando lo hizo un entrenador es que viene de algo más. Y bueno, pues vamos a ver. Estamos a un mes y algo también de todo el tema de los traspasos. El día primera semana de febrero es el límite, el día de que ya no se puede traspasar más y seguramente pues van a empezar, ¿no? Puede haber movimientos en estos próximos días.
O sea, ¿tú crees que los Lakers puede ser uno de los equipos que más movimiento va a registrar?
A ver, no, eso no es fácil, ¿no? Me refiero por lo que dijo, ¿no? De hay que estar preparados o tal, ¿no? Bueno, pues tienes un mes para o arreglar el equipo o intentar buscarlo fuera, ¿no? Que eso es lo que está ahora todos los equipos mirando, porque al final, una vez pase febrero, ese es el equipo con el que vas para todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo el mundo yo creo que está dándose cuenta de, oye, ¿qué me falta? ¿Qué deja de...? ¿Dónde me tengo que reforzar? ¿De qué forma? Y yo creo que, bueno, pues esos son los momentos, ¿no? Y este tipo de partidos contra equipos que van a ser rivales de conferencia, pues es donde realmente ves si estás lejos, si estás cerca. Lo que yo te decía de Nueva York, ¿no?
Sí.
Sí, perdimos, Pero bueno, hemos recuperado el equipo, nos falta todavía algún jugador, pero es el primer partido que aún perdiendo, bueno, me fui como contento, ¿no? Y yo creo que por eso son estos partidos contra los que tienes que realmente mirarte, ¿no? Decir, oye, los Knicks son muy buen equipo, están
Claro.
ahí arriba y bueno, pues creo que estoy bien, que cuando estemos todos sanos, pues puedo competir contra ellos, ¿no? Y yo
Claro.
creo que es un poco la idea, ¿no?
Hay derrotas que te dejan buenas sensaciones y otra, incluso victorias que te dejan malas sensaciones porque el juego no termina de ser fluido, no termina de llegar
Totalmente.
las ideas. Y en este caso fue una derrota con buen sabor de boca porque nos dice, joder, no nos pasaron por encima, no fuimos netamente inferiores, sino que hay cosas positivas, incluso en una derrota. Otra cosa es que sea una tendencia, que ya hablamos de cosas
Totalmente,
diferentes.
exactamente.
Y nos queda por analizar el partido de los Warriors que ganaron a Dallas, pero en Dallas sigue destacando el rookie, ¿no? Cooper Flagg, que sigue siendo el máximo anotador. ¿Dónde está el techo de este chico? Porque de momento muy bien.
Sí, muy bien. Mira, pues empezó un poco, yo creo que más flojo, pero yo creo que más por todo lo que estaba pasando alrededor en el propio Dallas, ¿no? La lesión de Anthony Davis, todo el tema de los traspasos, echaron al general manager. Y yo creo que ha jugado de base, de alero, de pívot. Y yo creo que ahora tienen una rotación más normal, está otra vez, está creciendo cada partido y lleva un último mes o mes y medio a un nivel, pues, de lo que se esperaba de él, ¿no? De número uno del draft y de un jugador que va a ser muy, muy importante en los próximos años. Así que nada, fue un partido también súper interesante. Es verdad que los Warriors lo controlaron la mayor parte del partido, pero bueno, Dallas estuvo ahí sin irse del todo. Tuvieron momentos buenos. Brandon Williams también, el base que anotó con bastante facilidad y les dio, pues, esas oportunidades para poder competir. Pero bueno, vamos a ver. La verdad es que Dallas es un equipo, pues eso, también un poco raro por todo lo que ha pasado este tiempo y que están muy abajo, que tienen que remontar mucho, pero bueno, tienen talento suficiente. La cosa es que Anthony Davis se fue otra vez medio lesionado, no sabemos si será para mucho o para poco, y eso al final, pues, sí que es importante, ¿no?
LeBron James, 41 años, cumple el día 30. ¿Te da la sensación que pueden ser sus últimas navidades en activo?
Ah, me extrañaría. Yo creo que no, pero por el hecho de que yo creo que si LeBron se retira, no sé, esa es mi sensación, probablemente todos sepamos que se va a retirar. Yo creo que se merece una, no, no sé, no creo que nos sorprenda con la retirada.
Sea,
Yo
no ha
creo que él
mandado
nos va
esas
a avisar.
señales todavía, ¿no?
Sí, yo creo que él nos avisaría, ¿no? Decir, oye, pues el año que viene esta es mi última.
Sí,
¿Sabes? No sé, esa es mi sensación,
estoy
¿no?
de
Por quién
acuerdo,
es,
sí.
por cómo, no sé, me sorprendería muchísimo. Sería una gran sorpresa que él un día dijera, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y que no hubiéramos podido, o los aficionados, agradecerles todos estos años, su carrera, no sé. Yo creo que, o por lo menos eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Que anunciara que, oye, esta va a ser mi última temporada, no lo sé. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que tengamos por lo menos una más, que es lo que parece, ¿no?
Dicho esto, 41 años al nivel al que está, los años que lleva en la competición, con lo que quema todo eso, la verdad es que es para analizar. Es cierto que las carreras ahora son más longevas, ¿no? No solo en el baloncesto, en todos los deportes, pero
Sí.
41 años como va a cumplir al nivel en el que está es flipante, ¿eh?
Sí, yo creo que eso es lo que la gente no se da cuenta, ¿no? Yo creo que todavía hay mucha gente que intentamos, yo digo, de ver las debilidades de LeBron James, ¿no? Es que no hace esto, o es que ya no es como, bueno, y ahora vamos a ponernos al revés, ¿no? En la parte, digamos, positiva. ¿Quién hace eso a esa edad?
Claro.
¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes seguir a ese nivel? Y la verdad que es increíble, que es una carrera alucinante y bueno, que cada año sea capaz. Es que al final todos envejecemos, todos nos hacemos más lentos, todos cambiamos cosas y tenemos que adaptarnos al juego, pero no es fácil lo que él está haciendo. Creo que esto también hay que llevarlo al global de su carrera y la importancia que tiene, ¿no? Lo que está haciendo.
Te pregunto también por los nuestros, empezando por Santi Aldama. Dos partidos en la última semana metiendo 37 puntos para los Grizzlies. ¿Qué ha pasado con Aldama en las últimas semanas o en los últimos meses para que dé ese gran salto?
Bueno, yo creo que ha habido otras. El equipo confía en él, yo lo llevo diciendo toda la temporada. Yo creo que el equipo sabe qué tienen en Santi, cómo, creo que él juega. Hay días que anota más, hay días que anota menos. Es verdad que, oye, está en una racha que a veces pasa que das ese salto y que el aro parece una piscina y hay que tirar y a por ello, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues Santi ha llegado está en un muy buen momento de forma, ¿no? Pero también te digo que no me sorprende porque es un gran trabajador. Creo que, lo que digo, tiene la confianza del equipo, está tirando cada vez mejor y bueno, y va a haber otros partidos que igual no anote tanto, pero sigue jugando minutos. Yo creo que es una pieza muy importante para estos Memphis Grizzlies. Y bueno, no sé si, ojalá mantenga estos 37 por partido, pero bueno, que es
Va a
complicadísimo,
ser
pero sí que es verdad
complicado,
que es una
sí.
gozada. Pero es una gozada ver esos partidos con esa confianza y sobre todo, pues bueno, viendo eso a su equipo también, que bueno, que confía en él, que es clave, ¿no?
Y luego está Hugo González con los Celtics, que poco a poco va cogiendo más minutos y cogiendo más importancia. Y además, no sé, me da la sensación que es de esos jugadores que nada más llegar ha caído bien entre la afición.
Ha caído bien porque yo creo que juega al 100% todo el rato. Yo creo que el esfuerzo, la forma de jugar, yo creo que tú ves a Hugo y te das cuenta de que él está jugando por Boston Celtics, no por Hugo González, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo que se nota. Yo creo que él hace lo que el equipo le pide en el momento en que se lo pidan. Y yo creo que eso al final es lo que engancha muchas veces, ¿no? Sobre todo para un rookie que no es fácil, que no vas a tener, no sabes cuántas oportunidades vas a tener. Pero si sales, te lo curras, y al final, pues bueno, ahí va, aprovechando las oportunidades, juega minutos, ha sido titular un par de veces, ha anotado, ha defendido a los mejores jugadores. Yo creo que por lo que tengo entendido también, están muy contentos con él en Boston, que eso es muy importante. Y poco a poco, yo creo que hay que tener paciencia. No sabemos cuánto iba a jugar, si iban a ser mucho, poco y demás. Queda muchísima temporada por delante, pero lo bueno es que sigue creciendo como jugador y yo creo que tenemos ahí un jugadorazo para mucho tiempo.
Pues sí. ¿Cuántos días te quedas en casa?
Nada, me queda una semana y me tengo que
Ah,
volver, que
bien, bien,
empiezo
bien.
allí no hay Reyes, o sea que nada, una semanita hemos tenido que hacer una semana allí los niños de vacaciones y otra aquí, y por lo menos, bueno, ver un poquito a la familia para Año Nuevo y poco más.
Eso te iba a decir, ¿en casa qué haces?
Nada, tranquilo, ver amigos, ver a familia, como yo creo que es lo típico de estas fechas, y
Aquí
luego, bueno, yo tengo
pachanga
que
no te
subir
echas,
el...
¿no?
No, aquí no me da tiempo, no, no. Y luego el lunes subo a Madrid, que tengo el acto de presentación de esta camiseta que hicimos de los 20 años de mía, de año rookie.
Sí.
Que la presento ahí en Madrid y
Qué
nada, y
bueno.
ya está, y poco más. O sea que realmente el resto aquí en Villanueva.
Calde, felices fiestas y feliz año, que no hablaremos. Un abrazo fuerte, cuídate.
Nada, un abrazo, felices fiestas y feliz año. Hasta luego, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.